Les recuerdo que Revista de Economía y de Turismo es un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que nos pueden escuchar en esta frecuencia, la de Radio 3, de Radio Nacional de España, y en internet teleuned.com. Comenzamos analizando, como decíamos, la propuesta de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas con la participación de Francisco Castellano, al que entrevista ya Marisa Sotelo.
Hola, muy buenos días. Hoy, como ya les informamos el pasado jueves, continuaremos y concluiremos el programa dedicado a la reforma fiscal. Una reforma en la que los objetivos que figuran como principales son mejorar la carga tributaria de los asalariados por cuenta ajena, la reducción del número de tramos y el tipo marginal máximo, mantener la suficiencia en la recaudación y asegurar la progresividad y disminuir y perseguir el fraude fiscal, entre otros. El pasado jueves hablamos, entre otras cuestiones, de precisamente del tipo marginal máximo. Nosotros, por tanto, hemos hablado de la reducción de tramos y del tipo máximo, del tratamiento de las rentas del trabajo y del tratamiento de plusvalías y deducciones por hijos. Y hoy vamos a hablar de las deducciones por planes de pensiones y por compra de vivienda que tanto afectan a muchos españoles. Muy buenos días, Francisco Castellano, catedrático de Hacienda Pública.
Hola, buenos días.
Francisco Castellano, si le parece, hoy vamos a hablar de las deducciones por planes de pensiones y deducciones por compra de vivienda. Se estaba muy expectante a la presentación por el ministro de estas deducciones. El cambio en la regla, sin embargo, ha sido relativo. Y parece que ese cambio, de haber sido más brusco, podría haber roto la confianza de los contribuyentes en un Estado, ya que se entendería como un bandazo de los gobiernos. Si le parece, comentemos estas circunstancias.
Bueno, respecto a las deducciones por compra de vivienda, prácticamente lo que dijo sería mantener el sistema actual, sobre todo de la cuantía de la base que se puede deducir ahora, que son 9.000 y pico euros. Eso dijo que se mantendría y lo único que dijo, la posibilidad de hacer unas correcciones en los porcentajes incrementados que hoy existe, que son en los dos primeros años desde el momento en que se hace la compra, que hay un porcentaje incrementado de una cantidad que es la mitad del 25 y después del 20%. Pero salvo eso, digamos, lo que es el esquema general parece que se mantiene en los momentos actuales, es decir, el 15% de los 9.000 y pico euros. Y en cuanto a los planes de pensiones, aunque dijo que se mantendría, ahí lo que llegó a plantear es una reducción de las cantidades que actualmente se puede deducir las personas. Estas deducciones o estas cantidades que se pueden deducir o se pueden acoger a los planes de pensiones, se ven incrementadas sobre todo cuando el contribuyente tiene una edad superior a los 52 años. Y entonces parece que es lo que se quiere limitar. Lo único que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que los planes de pensiones tienen una limitación importante respecto a otros productos, digamos, de ahorro alternativos. Y esa limitación es que son total y absolutamente indisponibles hasta el momento en que, pues normalmente, una persona llega a la edad de su jubilación. De tal forma que todas las aportaciones que realice una persona a un plan de pensiones tendrá que esperar normalmente a cumplir los 65 años y llegar a la edad de la jubilación para poder, digamos, tener derecho a la prestación correspondiente, a disfrutar de aquello que ha ahorrado. Y eso no ocurre, en cambio, en cualquier otro producto alternativo. Por lo tanto, este es un tema que sí lo tendrán que tener en cuenta. Y después hay otro tema que lo han dicho y que en principio es interesante, es decir, pues mire, vamos a incentivar a que en los planes de pensiones la prestación se cobre en forma de renta y no de capital. En los momentos actuales, cuando se cobra en forma de renta, hay una reducción del 40% si se cobra en forma, perdón, de capital, y si se cobra en forma de renta, no existe esta reducción. Bueno, esto, en parte, el incentivar el cobro en forma de renta puede ser positivo. Lo único que pasa es que entonces, el atractivo fiscal queda muy diluido porque el régimen fiscal de actual de planes de pensiones consiste simplemente en un diferimiento del impuesto. Es decir, yo aporto hoy a un plan de pensiones 100 pesetas y cuando esas 100 pesetas yo las cobro en el momento de mi jubilación, yo voy a tributar en su totalidad por ella. Es un simple diferimiento. Lo que yo no pago ahora, lo pagaré en el momento de cuando yo cobre mi pensión de jubilación. Entonces, este diferimiento, que en estos momentos, bueno, pues es interesante, obviamente el atractivo fiscal no es muy importante cuando se cobre en forma de renta. Y por lo tanto, yo pienso que si estas directrices se siguen adelante, este producto, que estaba especialmente diseñado para aumentar o ser un plan complementario de la pensión pública de la Seguridad Social y que además tiene una regulación exhaustiva para, digamos, garantizar a aquellos que hagan esas aportaciones a través de las entidades gestoras, entidades depositarias, de las obligaciones que hay de invertir en determinadas cosas, es decir, hay una garantía de que uno va a percibir. Entonces, yo creo que por todos estos motivos, el tratamiento fiscal debería ser especial, es decir, se debería incentivar especialmente, y por eso así se ha hecho hasta ahora, estos planes de pensiones, y no considerarlo como si fuera un producto financiero alternativo, porque realmente no lo es. Porque si se le quita ese atractivo fiscal, pues posiblemente otro producto financiero, como es un fondo de inversión, puede resultar más atractivo, porque yo tendré mis ahorros, lo materializaré en un fondo de inversión, y si lo necesito para cualquier cosa, pues simplemente lo puedo yo retirar. Cosa que no ocurre hoy en día en los planes de pensiones.
¿Le parece lo más correcto conservar las actuales deducciones por compra de vivienda?
Sí, porque, bueno, y sobre todo, vamos a ver, hay muchos motivos. En primer lugar, eso de que se dice que la deducción por compra de vivienda es uno de los motivos principales del incremento de los precios en las viviendas, yo creo que eso es un craso error y eso además está sin demostrar. En segundo lugar, la deducción esta por compra de vivienda, que no es para todas las viviendas, solamente son las viviendas habituales, es una parte muy pequeña de lo que la administración se lleva o el Estado se lleva de todos los impuestos que recaen sobre la vivienda, que son múltiples. Y fundamentalmente el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, hay ya algunos informes que han tratado de evaluar cuál es la cuantía de lo que el Estado recauda precisamente por la vivienda. Pues bien, esta, digamos, desgravación que existe, que ha existido siempre, y que además, y esto hay que decirlo, se ha ido limitando cada vez más en los últimos años, incluso hasta en el gobierno del Partido Popular se limitó en la reforma del año 1999. Hubo unos cambios en la deducción de vivienda que limitaron respecto al régimen que estaba anterior. Hay que recordar, porque bueno, hay que tener memoria histórica, que en los años 80 y tanto no solamente la desgravación era para la vivienda habitual, sino para la segunda vivienda. Es decir, que en los momentos actuales, en la deducción por vivienda, nos encontramos en una situación que no es la que es más favorable desde el punto de vista fiscal, sino comparativamente con los últimos 20 años es la menos favorable. Esa es la situación que actualmente. Yo creo que esto en estos momentos está favoreciendo a muchas personas. Creo que los que se están beneficiando de esta deducción pasan de 5 millones de pesetas, que lógicamente hay que respetar, y que hay también una expectativa de muchos jóvenes que tienen que acceder por primera vez a la compra de la vivienda, y esto, vivienda para utilizarla como vivienda habitual, y entonces yo creo que esta desgravación es una ayuda y que, por lo tanto, debe ser mantenida, ¿no?
¿Por qué se retrasa la puesta en marcha de las medidas? Esto también ha chocado. Hablamos de medidas que afectarán a la campaña de 2008, en la que podría ser que el actual gobierno no dirigiera el país, porque las elecciones parece que se pueden convocar en ese 2008.
Bueno, yo eso no lo sé. Yo me imagino que es porque, bueno, una reforma fiscal yo creo que hay que pensarla, meditarla y, digamos, tomar todas las medidas que sean necesarias para tomar decisiones que sean prudentes. Quizás, quizás, pero claro, yo no sé si eso será así, quizás la composición actual del Congreso, con los partidos y el hecho de que no exista un único partido en el gobierno que tenga mayoría absoluta, pues quizás a lo mejor hace que, digamos, esa prudencia pues se extreme y que por lo tanto se haya optado por retrasarlo hasta el año 2008. Yo creo que el gobierno ahora tiene otras prioridades. Como antes he dicho, el propio vicepresidente dijo que las reformas anteriores habían sido positivas y por lo tanto pienso que a lo mejor esto no es una tarea urgente, y al no ser una tarea urgente yo creo que ha sido positivo el retrasarlo hasta el año, bueno, su entrada en vigor en el año 2007 para la campaña 2008.
Francisco Castellano, le agradezco muchísimo su colaboración. Lo hace usted muy fácil estos temas.
Vale, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Y gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo sábado.